Cátedras CONACYT. Réplicas. Por Federico Anaya Gallar. Aparte de mis lectoras usuales, varias personas viajeras del reino de academia, específicamente catedráticas CONACYT, recalaron en mi comentario de la semana pasada. Repaso sus respuestas, casi todas del 14 de septiembre próximo pasado. Perdón por el uso de abreviaciones viejitas. Se agradece la atención a todas ellas. Alguno, Eric Alonso Galán Castro, arroba Eric Galán C, me reprochó que mi intención era, cito, echarles en cara que mi abuelo era un prócer de la ciencia mexicana y que nosotros somos cuates del gobierno. Elipsis histórica innecesaria. Ve la Liga 1. No. De hecho, al doctor Galán Castro le debía aclarar lo que sigue. Otra vez cito. Mi bisabuelo era un ingeniero reaccionario y amargado, no un científico. Ayuda a leer con atención y no conectando el hígado. Al no especialista, yo le ayudo a la opinión de expertos. Ustedes, vela ligados. Un poco en el mismo sentido, Jesús Andrés Tabizón Pozos, arroba Dolfinio, afirmó que se echó, tu servidor lectora, un estado del arte innecesariamente largo y pendenciero para decir que supuestamente somos allegados de Cabrero. ¿Qué significa eso? Y que no estamos identificados con la institución receptora. Pero la institución receptora fue la que propuso el proyecto y damos clases y hacemos investigación. ¿Cuál es su problema? Ve la Liga 3. Al doctor Tabizón replique lo que sigue. Otra vez cito. Estado del arte explica al público cómo se ejerce la función educativa. Muestra que cátedras era necesario y legal. Las opiniones citadas indican la fuente y el link. La opinión de Arce y Gómez sobre no identificación con institución receptora viene de un número reducido de entrevistas. Sigamos discutiendo. Ve la Liga 4. Por su parte, Ana Lucrecia Elías López, arroba Farinelli 1316, me señaló que, cito, la información que yo plasmo no es correcta. Existe un sesgo preocupante debido a la desinformación. Cierro la cita. Ve la Liga 5. Quedamos en estar en comunicación. Las tres personas que he mencionado son destacados catedráticos CONACYT. Buscando en la red podrás encontrar mucha información sobre ellos. Galán Castro, nacido en 1985, es un ciudadano veracruzano interesado en las identidades religiosas y en la lucha de las víctimas de la violencia, corrupción e impunidad. Es antropólogo social por la Universidad Veracruzana, 2007, maestro en antropología social por Ciesas Golfo, 2010, y doctor en Flaxo, México, en 2015. Es catedrático CONACYT en la Universidad Autónoma de Guerrero. Tabizón Pozos es un ciudadano zacatecano interesado en el desarrollo sustentable. Es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Zacatecas, 2008, con posgrado en ingeniería química, catálisis heterogénea, en la Universidad Autónoma Metropolitana, a donde obtuvo la maestría en 2011 en hidrotratamiento y el doctorado en 2017 en desarrollo de biocombustibles. Es catedrático CONACYT desde 2018, adscrito a la Universidad Autónoma de Hidalgo. Elías López es bióloga, especializada en estudios moleculares acerca de la obesidad, con maestría 2003 en biología experimental y doctorado 2008 en inmunología por la UNAM. Entró en cátedras CONACYT en 2016. La crónica reportó con cierto detalle su caso, ve la Liga 6, y aunque ella no me contactó más, regresaré al mismo en un momento. Retomo mi argumento. La República Mexicana tiene, desde su fundación en el siglo XIX, la atribución de ejercer la función social educativa en todos los niveles. Lo puede hacer de modo indirecto a través de instituciones de educación superior, IES, o de manera directa ante el problema de la no apertura de nuevas plazas para docencia e investigación en las IES. En 2014, la República ejerció su atribución directamente creando cátedras CONACYT. Aquí, lectora, hay que explicar algo que no he tratado y que los catedráticos CONACYT que me hicieron réplica no tuvieron oportunidad de especificar en sus telegráficos comentarios. Cátedras CONACYT se organiza a través de dos listas, La primera está formada por personas recién doctoradas que no cuentan con una adscripción permanente en una institución de educación superior, pero que tienen intereses académicos bien definidos. Los conoce CONACYT porque han estado en sus programas de posgrado de alta calidad. La segunda lista es un catálogo de proyectos que las instituciones de educación superior le presentan a CONACYT y en los cuales estas instituciones necesitan jóvenes docentes investigadores. CONACYT hace la conexión, match, entre ambas listas, contrata al docente investigador y luego asigna a su nuevo trabajador a la institución de educación superior que propuso el proyecto. Por lo anterior, es que el Colegio Mexiquense explica en su portal de internet que, cito, cátedras CONACYT son plazas de servidores públicos de carácter académico que forman parte de la plantilla de servicios profesionales del mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ve la Liga 7. Es decir, son personal de CONACYT que recibe una comisión para trabajar en otra institución. Por eso, aparte del contrato laboral que realiza la persona académica y el CONACYT, esta última agencia firma un convenio de colaboración con la otra institución que se denomina Institución Receptora, IR. Este último instrumento jurídico, el convenio de colaboración, siempre ha contenido dos condiciones duras. A, que la IR trate a la catedrática CONACYT del mismo modo que a su personal académico. Y B, que la IR facilite el ingreso de la catedrática CONACYT a su plantilla de personal permanente. Este esquema implica una tercerización. Lo usual es que la institución de educación superior contrate directamente a todo su personal, pero en este caso, un tercero, el CONACYT, es el patrón verdadero. Por eso es que el doctor Gil Antón habló de subcontratación y de outsourcing desde 2014, cuando apareció el programa. Mi largo estado del arte sobre la historia de la función educativa buscaba demostrar que Gil Antón no tenía razón, que el gobierno nacional tenía buenas razones para intervenir y que era parte de su atribución legal constitucional. Así que no, mi comentario no es un ataque al esquema de cátedras CONACYT. Todo lo contrario. El problema es que la tercerización es siempre problemática. El caso de la doctora Elías López es ejemplar en ese sentido. ¿Qué ocurre cuando el match entre proyecto e investigadora falla? El reportaje publicado en La Crónica por Antimio Cruz el 11 de marzo de 2021 nos dice que originalmente Elías fue comisionada al Hospital General de México para un proyecto sobre obesidad realizando experimentos en roedores con el fin de analizar el problema a nivel molecular. Pero a los 6 meses de que Elías llegó, murió la jefa de laboratorio y el proyecto de investigación se suspendió. CONACYT intervino, pero tardó medio año en resolver el problema y le dio una nueva comisión a Elías. Ahora, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, a una investigación sobre influenza, lo que no tenía nada que ver con la investigación original e implicó para la catedrática cambiar su tema y modelo de trabajo, pues los estudios que ella estaba realizando requerían un año de trabajo en laboratorio y luego el análisis de datos. Todo esto nos lo reporta La Crónica. Así las cosas, CONACYT aceptó darle una tercera comisión en el Instituto Nacional de Salud Pública, a donde le pidieron investigar obesidad, pero a nivel epidemiológico y no molecular ni celular. Los cambios de adscripción afectaron las comisiones de la doctora Elías, en el sentido de que se fueron atrasando sus publicaciones. Ella, para sostenerse en el SNI, requería que revistas especializadas o editoriales de prestigio difundiesen sus descubrimientos. ¿Pero cómo hacer esto si el proyecto cambia 3 veces en 3 años? La Crónica no aporta más elementos, pero sí nos dice el resultado. La falta de publicaciones llevó a una baja calificación en la evaluación SNI. Al perder su SNI, la doctora Elías ya no cumplía con el requisito esencial original para ser catedrática CONACYT. Ya dije en otro comentario, el equilibrio entre los distintos programas de esta agencia es muy delicado. Como sea, el caso particular es una ventana a la situación general. Pero leamos críticamente. El reportaje de La Crónica nos dice que Cátedras CONACYT alcanzó a tener 1.500 profesores investigadores en 2018. que esa cifra habría disminuido a 1.076 en 2021 y que CONACYT enfrenta hoy 67 litigios laborales por despido injustificado. La presentación de estas tres cifras juntas pretende decirte, lectora, que CONACYT ha despedido indiscriminadamente a casi una tercera parte de los catedráticos del programa. Pero esto es un non sequitur, es decir, no se sigue, no se puede concluir solamente a partir de estos tres datos. No sabemos, por ejemplo, si la baja de 424 catedráticos CONACYT de 2018 a 2021 siguió el padrón del caso específico de la doctora Elías López. No sabemos si las 67 demandas por despido injustificado en 2021 son todas de ese programa. Como lo tuiteé al doctor Galán Castro, al no experto que soy yo en estas cosas, me interesaría saber más datos. No he tenido más comunicaciones de la doctora Elías. Otro problema de la tercerización es la muy baja tasa de contratación por parte de las instituciones receptoras, IRs. De nuevo, yo cité a Ernesto Villanueva, que en un artículo de 2019 reportó que esta tasa de contratación apenas era de 5%. Aun cuando el programa no ha llegado a su primera década, cuando en teoría todas las cátedras deberían estar ya asimiladas en su institución receptora, es obvio que se está gestando un cuello de botella. Ya dije que CONACYT tiene la legitimidad y el mandato legal para hacer lo que hizo, pero también señalé que lo hizo porque las instituciones de educación superior no habían cumplido una de sus tareas, crear nuevas plazas para la docencia y la investigación. ¿De qué tamaño es el cuello de botella? Veamos el tamaño de la planta docente en las tres instituciones de educación superior más grandes del país. Para atender a 616 mil estudiantes, el Tecnológico Nacional de México, TECNM, tiene 31 mil académicos, 44% de tiempo completo. Para sus 356 mil estudiantes, la UNAM tiene 42 mil académicos, 21% de tiempo completo. Para atender a sus 212 mil estudiantes, el IPN cuenta con 16 mil académicos, 48% de tiempo completo. No todos los académicos de estas tres grandes instituciones de educación superior pertenecen al SNI. TECNM tiene solo 1.150, es decir, 4% del profesorado. La UNAM solo 4.314, 10% de su profesorado. El IPN solo 1.273, 8% de su profesorado. Todo el personal de cátedras CONACYT es SNI, por supuesto. Así que una cifra de 1.000 o 1.500, la que nos da la crónica, ubicaría al programa en el rango de las tres grandes instituciones de educación superior. Pero, atención lector, otro de los objetivos del programa era colocar personal de excelencia en todas las instituciones de educación superior del sistema educativo nacional. Así que cátedras CONACYT no puede compararse en ese rango con TECNM, UNAM e IPN. Sus docentes están dispersos en infinidad de instituciones de educación superior. Dos de los tres catedráticos CONACYT que comentaron mi artículo la semana pasada demuestran que esto estaría trabajando más o menos bien. El doctor Galán Castro, formado en Veracruz, trabaja hoy en Guerrero. El doctor Tabizón Pozos, formado en Zacatecas y Ciudad de México, trabaja hoy en Hidalgo. Solo la doctora Elías López estudió y trabajó en la Ciudad de México. Pero, si la dispersión es el destino de los docentes cátedra CONACYT, ¿no habría sido mejor mandar el presupuesto a las instituciones de educación superior para que abriesen ellas mismas las plazas? La respuesta es no. Primero, porque la falta de iniciativa en este punto fue la causa origen del programa. Segundo, porque la dispersión sería tal que el gobierno de la República, es decir, CONACYT, perdería el control. ¿Y por qué es relevante el control? Porque México a nivel nacional requiere programas de formación docente e investigación mínimamente uniformados. Cátedras CONACYT está alineado, recordemos, con el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC. El establecimiento de un estándar nacional único en este campo no es mala cosa. Pero precisamente por esto es que es tan importante, en el otro extremo, la cuestión de la identificación institucional del catedrático CONACYT. Lo óptimo es que se asimile en la institución receptora. Este es el destino final del ciclo laboral del programa. Termino atendiendo otra réplica a mis comentarios. Retomé, entre las críticas de Villanueva de 2019, la de que dentro de cátedras CONACYT se había formado un grupo afín al anterior titular del Consejo, Enrique Cabrero Mendoza. Esto no significa que la totalidad del programa Cátedras CONACYT esté en esa condición. Estaríamos concebiendo excesiva agencia a Cabrero, quien en una de esas es un tigre de papel. Pero la cosa es más grave. Si 95% de las personas contratadas en el programa no son asimiladas en condiciones justas en las instituciones receptoras, el CONACYT corre el peligro de desnaturalizarse. El Consejo no es una institución de educación superior y por lo mismo no debería tener personal académico permanente. Ya 10 años es mucho, pero no debe tenerlo permanente. Por eso, el estudio de Arce y Gómez de 2019 importa. Hay que darle seguimiento al proceso de asimilación de las y los catedráticos en su institución receptor. Vagando en la red encuentro, por ejemplo, que en un evento de la Universidad Autónoma de Hidalgo de 1219, el quinto simposio de investigación en ciencia de los materiales, el doctor Tavizón Pozos es anunciado como ponente invitado. Liga 8, vela. Probablemente es cuando Tavizón estaba recién llegando a su nueva casa de estudios. Importaría saber qué tanto ha cumplido la Universidad Autónoma de Hidalgo con su obligación de integrarlo en su comunidad universitaria 2 años más tarde. Muchas gracias.